Hoy en el espacio que dedicamos a las nuevas tecnologías vamos a hacer referencia a dos timos, advertencias para los que nos estén escuchando y que, bueno, es habitual que cuando hay alguna novedad respecto a este tipo de situaciones, de noticias, pues las demos a conocer. José María Martín, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, siempre comentamos que las nuevas tecnologías nos ayudan, son muy útiles, pero también hay que estar alerta, ¿no?, respecto a este uso, porque a veces los amigos de lo ajeno aprovechan de nuestros descuidos para hacer de las suyas.
Exactamente, Luis, así es, pero tampoco es que sea un campo especialmente utilizado en ese sentido, sino que, bueno, en nuestra vida cotidiana, pues sí que tomamos ciertas precauciones cuando salimos a la calle, es decir, no facilitamos nuestra tarjeta de crédito, nuestra identificación, nuestros datos, y parece que por algún extraño motivo hay todavía quien en Internet sí lo hace. Entonces quizás ese es un poco el campo de cultivo en el que algunos amigos de lo ajeno pues se encuentran una oportunidad para intentar engañarnos, pero nada más lejos de nuestra intención que el propiciar a esta gente que saque beneficio. Y gracias, bueno, pues a estos programas esperamos contribuir un poco a que esto no ocurra y se erradiquen ese tipo de timos.
Empezamos con una recomendación, una advertencia que no tiene mucho que ver con nuevas tecnologías porque la llamada es telefónica, pero bueno, no está de más el hacer esa recomendación y poner en alerta a nuestros oyentes, y es el que viene a denominarse como el timo de la doble llamada. ¿Esto en qué consiste?
Pues así es, Luis, es quizás un poco aprovecharse de la falta de reacción que nos podemos encontrar en determinados momentos, pues debido a una alteración del estado anímico. Y me explico porque es muy, muy sencillo. El timo de la doble llamada consiste en, como su nombre indica, dos llamadas, donde la primera, nuestra compañía telefónica o de internet, o incluso del agua o de cualquier otro suministro, pues nos indica que va a realizar una subida. Además, va a ser una subida totalmente desmesurada que nos va a indignar. En ese estado de indignación, que es cuando todos decimos, sí, pues me cambio, pues me busco otro, pues no te preocupes, que ya verás cómo encuentro un proveedor más barato. Bueno, pues a continuación, pasado un intervalo de tiempo corto, recibimos una segunda llamada. Esa segunda llamada lo que nos viene a decir es que es una compañía con una oferta ventajosa y más económica que la primera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en ese estado anímico, en ese estado que tenemos de enfado, tendemos a decir, ah, pues mira, hago el cambio y además lo hago ahora mismo, para que veas que estos otros con quién han jugado y que esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Bueno, pues lo que nos está ocurriendo es que quien realizó la primera llamada es la misma empresa o conjunto de timadores que realizó la segunda. Digo empresa porque esta técnica se usa para hacer cambios de empresa legal. Yo puedo ser una compañía y utilizar a través de una subcontrata o no este tipo de servicios, de tal modo que si el cliente facilita todos sus datos, pues voy a conseguir una nueva cuenta. También cabe la posibilidad de todo lo contrario, que sea un conjunto de timadores y en el que nos piden todos los datos para hacernos nuevamente clientes en otra compañía y que al final pues se utilicen esos datos para extorsionarnos o sacar dinero. Así que básicamente, un poco a grandes rasgos, este es el timo de la mala.
Nos estamos encontrando además últimamente que utilizan el nombre de OCU, una organización de consumidores, para respaldar esta segunda llamada, ¿no?, haciendo referencia a que pues es una oferta más económica, que esta organización lo respalda en sus estudios, que esto también nos puede servir como llamada de atención si nos dan estos datos para desconfiar.
Claro, realmente buscan la OCU o buscan cualquier otra entidad de sobrado prestigio. No es lo mismo que nos llamen para decir, oye, mira, soy una nueva compañía que te voy a hacer una oferta maravillosa. Es decir, mira, es que además estoy respaldada pues por la OCU o por cualquier otra organización que conocemos de su prestigio, conocemos de su fiabilidad, y de algún modo, pues sin darnos cuenta, estamos asociando que al estar respaldada por un organismo serio, pues debe ser una empresa seria, sin pararnos a reparar si realmente esto es así, si realmente este respaldo existe, que en la mayor parte de los casos, y por supuesto en este tipo siempre, no va a existir.
Y nos encontramos también con la dificultad de no saber en muchas ocasiones quién nos está llamando, ¿no? Esto facilitaría el que, bueno, pues se pudiera denunciar o incluso no teléfono, no hacer caso, pero este es un hándicap que nos encontramos.
Claro, es que imagínate que lo que nos está llamando es una empresa de la competencia, una empresa legal, utilizando pues eso, unos trucos desde luego de marketing nada autorizados, pero que nos está llamando una empresa legal. Pues puede ser que estemos dando de baja nuestro contrato con la compañía actual de suministros, sea de lo que sea, dando de alta en una nueva compañía, y si no tenemos una referencia de con quién hemos contratado, por lo menos hasta que nos cobren la primera factura, pues tampoco vamos a poder realizar ninguna reclamación. Digan, me han llamado, me han engañado, esto no es como yo pensaba. Así que el primer recibo nos lo vamos a tragar sí o sí. Y ese es otro de los problemas con los que nos vamos a encontrar, claro que sí.
Desconfianza también cuando se produce esa llamada de atención por parte del que nos hace la oferta de que tiene que ser de manera inminente el adherirse a una compra, a una oferta. Esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?
Sí, es lo que hablamos al principio. En este tipo de timos se juega mucho con el tiempo y con el estado anímico. Suelen ser cuestiones muy urgentes en las que se nos pone en una situación de estrés. Decimos, bueno, es que si no lo contrato ahora lo voy a perder, tengo que reaccionar rápido porque si no esto se me acaba. Y entonces al final no nos paramos a pensar tranquilamente, bueno, pues si se acaba, se ha acabado. Es decir, que probablemente no sea así, es decir, ninguna compañía saca oferta, es decir, es que en 5 minutos me dice si o no o lo has perdido. Entonces juega mucho con eso, es decir, situarnos en una posición de estrés y a partir de ahí en muy poco tiempo tener que decidir, como en ese momento estamos alterados, pues quizás la solución que tomemos no sea la más adecuada.
Y lo más importante quizá, el punto de partida para que no nos dejemos engañar con este tipo de timos, es que las subidas que se pueden producir en cualquier tipo de tarifa no nos la van a hacer las empresas a través de esta vía, la telefónica.
Claro, lógicamente las compañías, civilinas ellas, pues ya tienen sus propios métodos para comunicarnos sobre todo las malas noticias, las noticias de subida, y desde luego en ningún caso van a ser así de un modo tan agresivo como puede ser una llamada telefónica. Probablemente recibiremos un correo, recibiremos una carta, y además ese correo, esa carta estará suficientemente edulcorada como para que esa información la podamos digerir bien, ¿no? Ninguna compañía va a elegir métodos agresivos para comunicarnos ese tipo de noticias. La verdad es que si nos ponemos a pensar y de un modo frío, de un modo meditado, bueno, pues ves que hay muchas carencias. Por ejemplo, a veces las comunicaciones, incluso las escritas, pues aparecen con faltas de ortografía, con faltas de referencias serias a empresas. Y sin embargo, bueno, pues quizá por esa situación de tensión, de tengo que reaccionar, tengo que hacerlo ya, picamos. Simplemente ante este tipo de cosas, pues hay que pararse un poco, pensar y ver realmente qué nos están ofreciendo y si tenemos que entrar o no en ese juego de ir con las prisas. Es tan fácil como decir no me interesa.
Pues advertencia para que nuestros oyentes no caigan en este timo, y vamos a hacer referencia también en el programa de hoy a otro que se está produciendo, y en este caso ha sido la Policía Nacional el que ha puesto la voz de alarma y que tiene que ver con una tecnología que ya se ha difundido, que la tenemos en nuestro día a día, que la hemos pues ya convertido en algo habitual, como son los códigos QR.
Pues así es, Luis, los códigos QR, que realmente ni mucho menos son una nueva tecnología, llevan con nosotros muchísimos años. Lo que pasa es que no le habíamos dado la importancia que tenían. Los códigos QR, que todos conocemos ya, son esos cuadraditos llenitos de puntos, y bueno, pues realmente han sido la versión 2.0, la versión evolucionada de los códigos de barras famosos que tenemos en prendas de vestir o en otros sitios. ¿Por qué ahora han tomado un papel relevante? Bueno, pues a partir de la pandemia, cuando nos encontramos que era interesante no compartir nada, y nada, por ejemplo, me estoy refiriendo a cartas de los restaurantes, a documentación de todo tipo, pues los códigos QR aparecen como una solución. Si yo escaneo con mi móvil un código QR, me llega a la web, donde puedo acceder, bueno, pues a una carta, a un periódico, puedo acceder a cualquier cosa. ¿Dónde está el problema? Pues que realmente un código QR es precisamente eso, es un acceso a un sitio donde en principio suponemos que sabemos de lo que se trata. si yo estoy en un restaurante, entiendo que voy a hacer una carta. Ahora, ¿qué ocurre si alguien se ha molestado en coger una pegatina, un código QR, pegarla encima del QR verdadero y redirigirme a una página con fines, con ánimo de timos? Bueno, pues ahí es donde tenemos que tomar un poco de especial cuidado, y esto es lo que está anunciando la Policía Nacional. Códigos QR que se están pegando en bancos, se están pegando en centros de salud, con la intención de que cualquier usuario los escanee y a partir de ahí redirigirlos a un entorno donde le puedan sonsacar información que luego pueda ser utilizada normalmente pues para fines delictivos.
Aquí la principal recomendación es que un código QR lo que va a hacer es darnos una información, unos datos, no va a requerir que nosotros les demos a ellos.
Bueno, en principio sí, pero podría ser el caso en que no fuera así. Por ejemplo, en los centros de salud, para solicitar citas médicas, podemos acceder a la aplicación mediante un código QR. Entonces puede ser que en algún momento se nos solicite información, porque en definitiva un código QR es simplemente una letra, es un acceso, un enlace, no es nada más. Ahora tenemos que ser un poco conscientes de qué cantidad de información nos deben pedir en caso de que nos deban pedir alguna. Por ejemplo, en un restaurante pues no tiene sentido que nos pidan los datos de nuestra tarjeta para pagar. Lo único que tiene sentido es que nos ofrezcan la carta y punto. Entonces, bien, en otro entorno, bueno, pues dependiendo del sector en el que estemos, pues tendrá sentido que haya más o menos información de según qué productos. Y eso es lo que debemos valorar y aplicar un poco, pues lo que siempre pensamos, Luis, ese sentido común, que a veces delante de un móvil o delante de un ordenador pues se nos olvida un poco.
Aquí tenemos que estar pendientes de esas recomendaciones habituales de conocer si una página es segura, ¿no? Esas recomendaciones que también aplicabas antes, de que esté bien redactado, que no haya faltas de ortografía, que esté bien estructurado, que haga referencia a la empresa y que no nos remita a cualquier otro tipo de dominio extraño, ¿no?
Exactamente, básicamente que la redacción sea coherente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces se utilizan traductores automáticos y encuentras términos que no son apropiados, que luego hagan referencia realmente a nosotros. Últimamente estaba viendo muchos relativos a Hacienda, y en la que te ponían estimado señor y te ponían la dirección de correo electrónico, y te decían que bueno, que te iban a liberar un pago, pero si leías seriamente el correo, si lo leías de un modo objetivo, veías que en ningún momento estaban haciendo referencia a ningún dato personal tuyo. Más allá, cuando por otro lado, normalmente Hacienda no va a tener esa información ni se va a comunicar contigo vía correo electrónico. Pero bueno, en definitiva, perdona Luis, lo que tenemos que aplicar es un poco un sentido crítico. Cuando nos llega esa información, ver que está correctamente escrita, ver que, como bien decías, no nos lleva a ningún enlace extraño, a ningún dominio raro, en la medida de lo posible, que sea siempre una conexión segura, un HTTPS, y que bueno, que la información que vamos a recibir que tenga sentido. Lejos quedan ya esos primeros timos donde algún príncipe heredero iba a dejar una fortuna y buscaba a alguien en Europa, y había gente que incluso así picaba con ese tipo de cuentos.
Importante, si nos encontramos con que identificamos en este código QR que es algo irregular, pues el hacer una llamada de atención a, si es en un restaurante, en un establecimiento público, a quien lo regente, y también hacer una llamada de atención a las autoridades, a la Policía Nacional, hacen esa petición de que lo denunciemos.
Por supuesto, es decir, cualquier tipo de irregularidad que veamos, comunicarlo por un lado a la gerencia del sitio donde nos encontremos, porque probablemente, seguro, no son conscientes de que eso ha ocurrido, de que alguien ha intentado o ha conseguido suplantar sus códigos QR por otros falsos, y el notificarlo a Policía Nacional o a Guardia Civil siempre es interesante, porque al final va en beneficio de todos.
Recomendaciones para usar las nuevas tecnologías, pero hacerlo de manera segura. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más.
Muchas gracias a ti, como siempre, Luis.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.